investigación es motor del cambio, del avance, de la resolución de problemas. Vamos a conocer ahora datos de dos recientes investigaciones sobre necesidades de asesoramiento y de formación que demandan profesores y orientadores. Investigaciones realizadas por el equipo docente de diagnóstico en educación que dirige el profesor Daniel Anaya en nuestra Facultad de Educación. Con el profesor de este equipo docente, José Manuel Suárez Ribeiro, vamos a hablar de la investigación sobre necesidades de ayuda y asesoramiento especializado que demandan los profesores. Y lo primero es conocer cómo surge esta investigación, profesor.
Bueno, para realizar esta investigación partimos de la idea de la figura del profesor caracterizada por un elevado nivel de especialización. El profesor es un profesional sometido a continuos cambios tanto de tipo educativo en el contexto de trabajo como cambios a nivel social. Como te decía, el profesor requiere un elevado nivel de especialización. Entonces, para ello se le dota de una formación inicial, de una formación continua, pero también recibe una serie de ayudas técnicas y de profesionales especializados. Entonces, en un estudio previo comprobamos que el profesor, los profesores en general, consideraban de gran importancia la ayuda de los profesionales especializados, pero sin embargo también informaban de que no era satisfactorio el nivel de ayuda que recibían de estos profesionales. Y de ahí el interés de esta investigación dirigida al estudio de esas necesidades de ayuda y asesoramiento que requieren los profesores.
Bueno, y la siguiente cuestión es cómo se ha llevado a cabo esta investigación, porque imagino que el proceso ha sido complejo.
Sí, nosotros lo que pretendíamos era evitar aquello que muchas veces se le acusa a la universidad de alejarse de la práctica, ¿no? Entonces queríamos evitar este divorcio de la práctica, entonces nos dirigimos a los profesores. Fue a ellos a quienes buscamos esa información sobre sus necesidades de ayuda. Y con esta investigación pretendíamos, en primer lugar, validar un instrumento que hemos elaborado para este estudio, que es el ENAP, la Escala de Necesidades de Ayuda del Profesorado. Pero también pretendíamos, como decíamos anteriormente, detectar cuáles eran las necesidades de ayuda de esos profesores, qué carencias tenían y nos transmitían. Y también intentamos comprobar si existían diferencias en esas necesidades de ayuda con respecto al género de los profesores, con respecto a la etapa educativa de los profesores y con respecto a la experiencia docente que tenían. Para eso se elaboró este instrumento, que se aplicó a un total de 1.464 profesores de educación infantil, de educación primaria y de secundaria, en todo el territorio nacional.
Y podemos hablar un poco del avance de los resultados, porque imagino que las necesidades son muy diferentes según estemos hablando de profesorado de educación infantil, de primaria o de secundaria, profesor Suárez Ribeiro.
Sí, en este programa lo que pretendíamos era transmitir un avance de estos resultados. Es un estudio que está calentito, es decir, acaba de salir, no ni siquiera está publicado. Entonces, vamos a hablar, a dar algunos detalles a nivel general de este estudio. En primer lugar, hemos comprobado que el instrumento elaborado, el ENAP, se configura como un instrumento adecuado para la evaluación de estas necesidades por las características de fiabilidad y validez que hemos obtenido. Con respecto a las necesidades de ayuda concretas, que es el meollo del estudio, el instrumento le preguntaba a los profesores por la medida en que les gustaría contar con el asesoramiento y la ayuda por parte de expertos en una serie de situaciones. Todas estas situaciones que se le han planteado a los profesores se han agrupado en cuatro grandes bloques, en cuatro factores, que voy a decir a continuación por orden de importancia que le dan los profesores. El grupo de situaciones que considera más interesante el profesor para el apoyo y asesoramiento son aquellas situaciones de atención a la diversidad. Estas son las que ven más interesantes. Dentro de la atención a la diversidad se encuentran aspectos, situaciones como problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, deficiencia mental, deficiencia motórica, sensoriales, atención a alumnos inmigrantes, ya sea con conocimiento del idioma o sin conocimiento del idioma. ya a considerable distancia, y en segundo lugar, otro factor de elevado interés con respecto a la ayuda por parte de expertos es el referido a la metodología. Aquí se encuadrarían aspectos como la motivación, la metodología concreta de aprendizaje, la evaluación. Un tercer factor, repito, por orden de importancia, es el referido al diseño curricular y la formación del profesorado. Y finalmente, el último factor es el de dinamización de profesores y alumnos.
Y si pensamos en los distintos niveles, ¿han detectado diferencias en esas respuestas, profesor Suárez Ribeiro?
Sí, las diferencias que hemos encontrado, tal vez con respecto a la etapa educativa, son las menos diferencias. Hemos encontrado más diferencias con respecto al género y a la experiencia docente. Pero con respecto a la etapa, por lo que tú me preguntas, las diferencias que hemos encontrado se producen únicamente entre la etapa de secundaria y de infantil. De forma que los profesores de la etapa de secundaria informan de un menor nivel de necesidades de ayuda en atención a la diversidad.
Es curioso, porque quizás el caballo de batalla de nuestro sistema educativo sea precisamente la educación secundaria y donde más problemas tienen que enfrentar los profesores.
No te creas, porque precisamente los primeros en enfrentarse a ese problema de situaciones de diversidad son los profesores de educación infantil. Es decir, cuando llegan a secundaria ya han pasado por todos los profesores de educación infantil y por los profesores de educación primaria. Luego es lógico que los que un poco más agobiados y más necesidad de ayuda tengan sean los de educación infantil.
Bueno, y en cuanto a esas diferencias en relación con la experiencia y con el género, ¿qué nos puede apuntar en este avance de resultados, profesor?
Sí, pues como te decía, ha sido con respecto al género y a la experiencia docente donde hemos encontrado mayor número de diferencias. Con respecto al género, hemos encontrado que siempre, con todos los factores, en todas las situaciones, existen diferencias entre hombres y mujeres, de forma que las mujeres informan de más necesidad de ayuda en todos, tanto a nivel global como en cada uno de los factores y en todas las situaciones. Estas diferencias son significativas, estadísticamente significativas, únicamente a nivel global, para toda la escala, y únicamente con respecto a los factores de atención a la diversidad y de metodología, es decir, los que en general nos han informado como más importantes. Esto con respecto al género. Con respecto a la experiencia docente, hemos encontrado también diferencias significativas en todas las, para toda la escala y en los factores de metodología, de diseño curricular y formación y de dinamización de padres y alumnos. De forma que los profesores con más de 10 años de experiencia informaban de menor nivel de necesidades de ayuda por parte de expertos. Lo cual también tiene su lógica, ¿no? Porque ya tiene un mayor rodaje. En cambio, los profesores con menos de 5 años o entre 5 y 10 años, pues tienen menos experiencia, menos recursos con los que afrontar estas situaciones.
Bueno, como nos decía, la investigación se ha realizado con una muestra de profesorado de todas las comunidades autónomas de toda España y se ha centrado en las necesidades de ayuda y asesoramiento especializado para profesores. Y bueno, por ese avance de resultados, pues vemos que realmente sí que se demanda esa ayuda. Profesor Suárez Ribeiro, ¿cuándo vamos a tener esa publicación o dónde se pueden consultar estos datos?
Bueno, pues nosotros intentaremos transmitir esta información, divulgar esta información, que es uno de los objetivos de toda investigación, transmitir esta información a la sociedad y sobre todo a los más interesados, que son los que tienen que hacer planificar la intervención sobre estos aspectos, pues en cuanto podamos. Lo que pasa que bueno, esto siempre requiere un tiempo de elaboración, de envío, de publicación. Por eso el interés de transmitir esta información cuanto antes posible.
Pues muchas gracias y además una motivación para los estudiantes de diagnóstico en educación y bueno, una muestra de ese trabajo que está haciendo el equipo docente de esta materia dentro del departamento MIDE. El MIDE 2, el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, el que está especializado en orientación educativa, diagnóstico e intervención psicopedagógica. Pues muchas gracias de nuevo, profesor Suárez Ribeiro. Hasta otra ocasión. Con el profesor Juan Carlos Pérez González vamos a hablar de la otra investigación que les mencionábamos, necesidades de formación permanente de los orientadores. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero es ver cómo surge y qué se pretende con esta investigación.
Bien, pues básicamente lo que nos interesaba con esta investigación era conocer el punto de vista de los orientadores respecto a qué necesidades formativas tienen en la práctica. Es decir, independientemente de la formación inicial con la que acceden a su trabajo, pues ver qué necesidad formativa le va demandando la práctica cotidiana, dado que se supone que desde la formación universitaria inicial uno no está preparado para todo tipo de situaciones que demanda la práctica, ¿no? Entonces, como no se ha estudiado hasta ahora de manera conjunta las necesidades de los orientadores a nivel nacional, hemos pretendido recoger una muestra relativamente amplia de estos profesionales distribuidos por diferentes comunidades autónomas, con la intención de, como ya digo, preguntarles acerca de diferentes dimensiones que entendemos que pueden ser necesario ofrecerles cursos de formación.
Bueno, y en este trabajo yo creo que también sería interesante que nos hablase de cómo se ha llevado a cabo, qué instrumentos de recogida de datos han utilizado, un poco
sí, pues,
esa mecánica.
Claro,
de
la un poco la dinámica. Pues básicamente contamos con la colaboración de diferentes personas que quisieron implicarse en este proyecto, para recabar información directamente, como ya he dicho antes, de los orientadores. Para ello utilizamos una escala desarrollada por el profesor Anaya, en la cual, pues a través de 25 ítems, se plantean diferentes cuestiones sobre necesidades de formación teóricas, que teóricamente se podría entender que van a demandar los orientadores. Entonces, con esta escala de 25 ítems, se pasó la encuesta a todos los orientadores, que fueron en torno a 600 orientadores distribuidos por toda España, como he dicho, y pues posteriormente ya fuimos analizando la información, que ha sido bastante amplia y que da para análisis bastante profundos si se quiere.
Bueno, hoy en este tiempo de radio no nos va a dar mucho tiempo a profundizar, pero quizás un avance de esos resultados nos podría comentar profesor Pérez González. Y me gustaría también que en ese avance pues nos hablase de los distintos niveles de formación, es decir, primaria, infantil, secundaria, ¿en qué centro se han
trabajado? Sí, bueno, pues
trabajado.
En este caso la investigación la hemos hecho contando con la participación de orientadores que trabajaban en todos los niveles educativos no universitarios, en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato, e incluso algunos orientadores, pero los menos, que trabajaban en equipos de orientación externa o equipos de apoyo y de orientación psicopedagógica, que son itinerantes con respecto a diferentes centros. En total eran unos 600 orientadores y a través del cuestionario que aplicamos pudimos analizar posteriormente a través de análisis factoriales y demás, que ahora, no, como hemos dicho, no vamos a entrar en detalle porque no daría tiempo, y vimos que de los 25 ítems que presentaban diferentes o que cuestionaban sobre diferentes áreas formativas, básicamente se podrían agrupar en cinco grandes bloques de necesidades de formación en los orientadores. El primer bloque tenía que ver con el diagnóstico educativo, el segundo con necesidad de formación en cuanto a conocimiento de programas de orientación, el tercero sobre bases y estrategias generales de intervención en orientación educativa, el cuarto sobre atención a la diversidad y el quinto sobre actualización en materia de legislación educativa, de políticas educativas y demás. Prácticamente de todas las cuestiones que se le consultaron a los orientadores, hemos comprobado que en todas los orientadores demandan una cierta formación. No en todas al mismo nivel, evidentemente, pero sí en general, de las 25 cuestiones que se le plantearon, los orientadores manifiestan que realmente son importantes esas áreas formativas para su desempeño profesional y además que esas áreas formativas realmente representan una cierta carencia en su desempeño profesional, con lo cual nos ha servido para confirmar que estas áreas son deseables en futuros cursos que se ofrezcan de formación permanente para los orientadores.
Y en cuanto a ese avance de resultados, ¿hay algunos resultados significativos que diferencien a los orientadores que trabajan en un nivel educativo o en otro, profesor?
Pues en general no hay grandes diferencias en contra de lo que en un primer momento pensábamos. Sí que se encuentra luego cierta diferencia si en función de la antigüedad y de la experiencia laboral de los orientadores, de tal modo que conforme se tiene mayor experiencia, los orientadores suelen percibir que necesitan menos formación, aunque en algunos casos incluso también reconocen que requieren esa formación, pero claro, como que la demandan menos. Incluso hay bastantes diferencias significativas en cuanto a aquellas personas que tienen ya una experiencia de 10-15 años frente a quienes apenas tienen uno o dos años de experiencia como orientador.
Bueno, antes hablábamos con el profesor José Manuel Suárez Ribeiro de la otra investigación que han llevado a cabo en el marco de este equipo docente de diagnóstico en educación, que se centraba en las necesidades de asesoramiento que demandaban los profesores. Entonces, ¿qué vinculación o, de alguna manera, cuando ustedes, que son parte del mismo equipo docente, pues han estado cruzando esos datos, ¿se puede avanzar algún tipo de conclusión o de relación entre esas necesidades de los profesores y las necesidades de formación de los orientadores?
Pues sí, en general se desprende de los datos algunas conclusiones generales. Básicamente que uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema educativo, digo problema porque no está bien respondido, a pesar de la buena voluntad de nuestros profesionales, es la atención a la diversidad. Ese es uno de las grandes áreas que estamos viendo que tanto los profesores demandan asesoramiento por parte de los orientadores, como los propios orientadores se ven a veces asfixiados por la cantidad de funciones y tareas que se les demandan en respecto a este área de trabajo, que es la atención a la diversidad, la atención a diferentes medidas educativas adaptadas a cada persona, a cada colectivo, algunos en riesgo. Y este área parece ser de en general todas las que hemos planteado la que reclama más atención por parte del profesional de la orientación, tanto en cuanto a su formación como en cuanto a su servicio educativo y de asesoramiento a los profesores.
¿Y algún otro aspecto? Porque me llamó la atención que una de las cuestiones que demandaban era precisamente pues la asesoría en temas de legislación. ¿Esto afecta también en esa asesoría que luego los orientadores también van a prestar a los profesores en los centros educativos, profesor?
Sí, claramente la legislación educativa es un punto de partida importante. De hecho, en algunas investigaciones se ha visto ya que la formación permanente de los orientadores a veces se reduce exclusivamente al intercambio de opiniones y de información entre compañeros y a la consulta directa de la legislación educativa. Entonces, claro, aunque eso supone un punto de partida, no es suficiente para que la formación del profesional esté realmente actualizada y adaptada para atender las demandas que hemos dicho que son tan variables y además que van increciendo en el ámbito educativo. Entonces, además de la legislación educativa, es preciso ofrecer a los orientadores una formación más amplia que toque otras variables, como hemos dicho, que tienen que ver con la preparación para hacer un buen diagnóstico educativo, con la preparación para seleccionar, administrar y recomendar programas de intervención educativa, especialmente en el área de la orientación, sea orientación escolar, académica o profesional o personal. El asesoramiento a los profesores para cómo atender a aquellos chavales que tienen dificultades y problemas de conducta, eso es una demanda también importante que hacen de formación los orientadores. Y en definitiva, lo que hay que tener presente es que los profesores se ven desbordados por un trabajo muy exigente, porque tienen una gran diversidad de alumnos en sus aulas, tienen muchos alumnos, la ratio de alumnos por profesor es demasiado grande en España frente a otros países más desarrollados a nivel educativo como podía ser Finlandia, y eso genera un mayor estrés en los profesores, lo cual hace que demanden mayor asesoramiento por parte de expertos y de orientadores. Pero a su vez los orientadores son pocos para atender tanta demanda del profesorado y del alumnado, con lo cual a veces el sistema se desborda falta formación, porque evidentemente falta formación para atender nuevas necesidades que van surgiendo a nivel social, pero además faltan recursos. Por ejemplo, ya que he mencionado ante Finlandia, un debate público que se viene teniendo en los últimos años es el supuesto bajo nivel que tiene España con respecto al informe PISA, si lo comparamos con otros grandes países. Finlandia suele ser el país que acaba obteniendo el número uno en ese ranking. Sin embargo, entre las muchas características que tiene la educación en Finlandia y que la diferencia de la educación en España está la de que tienen un orientador por prácticamente 100, 150 alumnos, cuando en nuestro centro de secundaria apenas hay un orientador para 600 o 1000 alumnos. Entonces, claro, esa diferencia hace que la tarea profesional del orientador sea mucho más difícil y ya no solo se trate de demandar más formación, sino más recursos.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a la publicación de estas investigaciones que, como les decíamos, están enmarcadas dentro de los trabajos de investigación del equipo docente de diagnóstico en educación. Hemos hablado con el profesor Juan Carlos Pérez González de las necesidades de formación permanente de los orientadores, uno de estos trabajos de investigación, y con el profesor José Manuel Suárez Ribeiro, pues de las necesidades de asesoramiento que demandan los profesores. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.